Hijos e hijas de madres y padres separados podrán cambiar de domicilio una vez por semana.
El Gobierno Nacional flexibilizó la cuarentena para hijos e hijas de madres y padres separados. A partir de ahora podrán ser trasladados una vez por semana de domicilio. Deben tramitar la declaración jurada correspondiente. Además, hijos e hijas de familias monoparentales también podrán trasladarse al domicilio de algún referente afectivo seleccionado por su progenitor o progenitora. La resolución fue publicada hace minutos en el boletín oficial y es por parte de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Sofía Carama, N750, Derecho a la Información.
Salud repartió más de 1.000 respiradores en todo el país. El ministro Ginés González García adelantó que mañana saldrá un avión de la Fuerza Aérea para abastecer las regiones del NEA, NOA y la provincia de Córdoba. Alberto Fernández pidió a los trabajadores no bajar los brazos. Fue al visitar la empresa de producción de piezas para la industria automotriz, Barack Mercosul, en el municipio bonaerense de San Martín. La planta comenzó a fabricar barbijos y cofias para colaborar con la lucha contra el coronavirus. Desde el lunes será obligatorio usar tapabocas en los espacios públicos porteños. El gobierno de la ciudad informó que habrá multas de hasta 79.000 pesos para los infractores. Este sábado el vicejefe de gobierno porteño realizará el anuncio a las 11 de la mañana en el Centro de Transbordo Constitución. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Italiano advierten que la rebaja salarial a los médicos es un precedente nefasto. En diálogo con el informativo de las 7:50, el delegado general del Centro de Salud, César Latorre, señaló que en otros servicios el descuento es superior al 12% y repudió que empresas que ganan millones descarguen sobre el personal la baja de la actividad.
Las trabajadoras y trabajadores del Hospital Italiano estamos muy preocupados frente a la situación y el anuncio del Servicio de Clínica Médica, un descuento del 12% para el equipo médico y médicas. En otros servicios del hospital incluso es más profundo el descuento que están anunciando. Esto, si bien no toca al personal no médico, genera un precedente muy malo, más aún teniendo en cuenta el contexto más general en donde otras clínicas de salud privada están pagando el 50% del salario a todo su personal. Es un precedente nefasto que en el medio de esta situación de pandemia, estas empresas que vienen ganando millones desde hace tiempo, a la primera de cambio traten de descargar sobre los trabajadores la propia baja de la actividad.
Aumentaron los casos de intoxicaciones por el mal uso de productos de limpieza. El doctor Eduardo Escarlato, jefe de División Toxicología del Hospital de Clínicas, en comunicación con AM750, detalló cuáles son los errores más comunes.
Podríamos hablar de dos grandes errores. Uno es el de usar productos a una concentración que no es la indicada. Todos tenemos en nuestra casa lavandinas, limpiadores y demás, y cada uno de ellos tiene una formulación determinada. Leer bien los marbetes, los instructivos, y ante cualquier duda, bueno, consultar a cualquier centro de toxicología.
Advierten que los salones de fiestas infantiles están en una crisis total. En diálogo con el informativo de las 7:50, Luciana, de El Show del Mono, sucursal Colegiales, señaló que fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir, e indicó que entre alquiler y expensas, sin contar sueldos, tienen un costo fijo mensual que ronda los 100.000 pesos.
Nuestro rubro, que es el de eventos infantiles, estamos en una crisis total. Fuimos los primeros en cerrar cuando se dieron por terminadas las clases y tenemos entendido que vamos a ser uno de los últimos rubros en poder abrir. Sumado a esto, que en enero y febrero para nosotros es la temporada baja, donde no tenemos muchos eventos y se hacen las refacciones o arreglos necesarios para que el salón esté bien y esté en condiciones y con la seguridad adecuada. El alquiler es elevado, tenemos expensas elevadas que nos dan un costo fijo entre alquiler y expensas casi de 100.000 pesos por mes.
La línea 96 realiza un paro en zona oeste. Es porque le dispararon a uno de los choferes que está estable y debe someterse a una operación. Retomarán sus recorridos a la hora cero del sábado.
Yaco.
Jorge Capitanich confirmó que el lunes comienza a funcionar el hospital modular con 80 camas. El gobernador de la provincia aseguró que hasta el momento hay 326 casos.
Ya estamos terminando con el hospital modular, que efectivamente se terminó el día 30 de abril. El próximo 3 de mayo, o sea, el domingo, ya va a contar con todo el equipamiento necesario a efectos de poder funcionar a pleno a partir del lunes.
Patria grande.
Brasil reportó 428 nuevas muertes por coronavirus. La cifra total de fallecidos supera los 6.300. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro pidió el rápido regreso al trabajo y apuntó contra los gobernadores por una cuarentena sin resultados. Perú superó los 40.000 casos de coronavirus. Según el Ministerio de Salud, ya suman 1.124 los fallecidos por la enfermedad.
De afuera.
Estados Unidos otorgó una autorización de emergencia para usar el Remdesivir en pacientes con coronavirus. La medida permite a los médicos recetar el medicamento, a pesar de que aún no haya superado todas las etapas requeridas para obtener una habilitación propiamente dicha. Se espera un fin de semana con bajas temperaturas. Este sábado habrá neblina por la mañana y durante el día el cielo estará nublado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que llegará a los 19. El domingo habrá un leve aumento de la temperatura, con una mínima de 13 y una máxima de 23, con probabilidad de lluvias por la noche. En este momento en la ciudad, humedad 69%, temperatura 15 grados 2 décimas. Miranda Carrera.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comenzamos otro programa de La Venganza Será Terrible, con cada uno de los conductores en su propio domicilio. Vamos a saludar entonces a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches, bienvenidos a todos.
Buenas noches a todos. Digamos, estamos preparados para un programa lleno de información.
Sí, bueno. Tenemos un tan de exceso de información que no sé ni por dónde empezar.
Sí, es verdad eso. Es que tenemos un equipo que indaga en todos los asuntos del universo sí, y en todas las fuentes posibles. De manera sí, que todos nuestros informes son no solo completos, sino que sobreactuados.
Sí, todos sobreactuados. Pero veo que ahora no hay ninguna exigencia de verdad sobre la información.
No.
Así que puede decir lo que quiera.
Uno puede comprarse incluso atlas geográficos enteramente falsos.
Sí, sí. Información a medida, ¿no?
Claro. Por ejemplo, ¿qué desea? Claro. Va a comprar el diario y le dice, ¿qué quiere leer en el diario? Mire, dice, a mí me gustaría mucho leer que han liberado a miles de presos. Bueno, muy bien, aquí tiene.
¿Pero cómo? ¿Lo puso en la tapa?
Sí, sí, sí. Bueno, así somos nosotros. Bueno, hoy tenemos también un informe que ha sido confeccionado por equipos de científicos a nuestro exclusivo pedido.
Sí. Bueno. ¿No tendrían que estar trabajando en otra cosa los científicos que para nosotros?
No. Está trabajando un informe sobre piojos.
Ah, muy bien.
Bueno. Muy atinado el momento, además, en este momento sí, del año cuando peor proliferan, ¿eh?
Sí, y realmente cuando los chicos están en el colegio, amontonados como perejil en maceta y contagiándose los piojos.
Pero no están yendo ahora al colegio los chicos.
Bueno, usted también siempre está buscando el ciento pie al gato, señor mío.
Bueno, no, señor, pero...
Tiene razón.
Pero está diciendo de los colegios que
han
estado en las aulas.
Como ejemplo en general, no puntualmente ahora, en general.
Claro, el día de mañana usted no va a necesitar este informe y no lo va a tener. Entonces va a decir, ¿por qué no presté atención en aquel momento? ¿Por qué? Espero que se me cayó todo, etcétera.
Bien, sí, es como un informe de precaución para tener en cuenta la futura.
El día de mañana, cuando vuelva la educación pública, cuando vuelva
el ciclo lectivo,
el ciclo lectivo, los compañeros que te abrazan, y todas esas pésimas costumbres, entonces vamos a poder dar verdadero uso a este informe. Dice todo sobre piojos.
Todo.
Todo. No es mucho, pero es todo. La creencia popular, claro, porque los piojos son una creencia popular, ¿no?
No.
O verdaderamente existe el piojo.
Existe la creencia popular, y ahora va a seguir con algo del texto. La creencia popular dice...
tiene razón. Dice que la periculosis se termina junto con el fin de las clases. Es decir, los pueblos más incultos están completamente libres de periculosis. Tanto es así que la periculosis creo que la cura con simple imposición de manos el ministro de Educación.
No, señor, no, el ministro no se dedica a eso.
Uno va el 30 de noviembre al ministro de Educación, él le hace una imposición de manos y te cura. Filmus curó, pero...
No curó nada.
Era curativa. Te tocaba, te decía unas palabras... Y se te iban los piojos.
No, lo que pasa es que, bueno, ahora en cuarentena también la solución sería que no haya más clases.
Claro.
Bueno, pero y chau, forma, ahora las clases son como estamos haciendo este programa, en forma virtual.
Claro, los chicos las clases te las dan por televisión, sacar a cuenta, ¿no? Sí. Andar tomando el peso.
¿Le van a dar por aprobado a los chicos el año, ministro?
No, justamente al contrario, la idea es que se lo vamos a dar por reprobado.
¿Pero por qué por reprobado? Si están estudiando...
Bueno, ante la duda, nosotros preferimos ser más exigentes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Lo que va a ser dudarlo, y le agradezco mucho el interés que se han tomado por un tema como los piojos, ¿no es cierto?
Ahora...
Que viene desde la época de Sarmiento, preocupando a todos los grandes educadores. Llámese Sarmiento, llámese
¿Quién Pe- más?
Pelosi.
Sí.
Llámese Jean Piaget.
Sí, bueno. Ahora, lo que a mí me preocupa es en esta etapa de enseñanza virtual, cuando llega el momento de los exámenes, es muy difícil cuidar de que los chicos no se copien, porque tienen una cantidad de lugares donde pueden esconder los machetes.
¿A qué se las propias casas?
En la propia casa.
Ah, en la casa.
Yo puedo tener...
O les soplan también por televisión.
Claro.
O yo les hago soplar por los parientes.
Claro, están fuera de cuadro los...
Claro. Ay, dice tal cosa. 48. Sí.
Justo el tío es profesor de matemática, por ejemplo. Está ahí.
Sí, bueno. Ahí hay gente que aprovecha y se recibe sin acreditar ninguna versación, señor.
Bueno, no, de todas maneras no se toman exámenes virtuales todavía, ¿eh?
Es lo que le falla a la educación por televisión, le falla la comprobación de la preparación de cada alumno.
Y claro, entonces, ¿quién la prueba?
¿Cómo hace el alumno para demostrar que sabe?
Bueno, por eso, ese es un inconveniente al que nos estamos enfrentando.
¿Puedo dar una solución? Y esto que no sea tomado para un escándalo, para un cacerolazo, que aprueben todos. Que aprueben todos.
No, que aprueben todos, no.
Que pasen todos de grado, viejo.
Que es un viva la pepa.
Todo lo que no aprendieron lo aprenden el próximo año.
No, mire, lo que estamos evaluando es que no haya vacaciones en el verano, que se pegue.
Claro,
el...
que en vez de ir a San Clemente... los chicos vayan al colegio.
Claro. De vacaciones, sí. Puede
bueno,
ser.
Dice, cuidado porque, aunque las clases son en invierno,
sí,
el periodo más crítico para el tema de los piojos es el verano.
Ah, el verano.
Sí, bueno, sí. Más aún si los chicos concurren a una colonia,
sí, de vacaciones,
a clubes y fiestas. Ahora, si usted me está diciendo que vamos a tener clase en verano,
ahí
prepárese el piojerío.
Claro, se viene la
va a tener las dos juntas, el verano, las piletas y...
Sí, señor.
Y las clases, perdón.
Ya me estoy imaginando los titulares de los diarios, ¿eh?
Sí.
Por capricho de bla, 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 clases en verano.
Sí, señor, ya están impresas las tapas de diciembre. De
así es, sí, sí. Y ya está Majul quejándose.
Sí. Bien. Está todo grabado.
En la temporada de color, de calor, los especialistas advierten que se deben incrementar las medidas de control y la Sociedad Argentina de Dermatología lanzó una serie de amenazas para concientizar a los pobres.
¿Amenaza?
A los pobres. No, a los padres.
A los padres.
Los piojos son parásitos.
Sí, pero no hace falta que griten.
Que pueden vivir en la cabeza de las personas, ya que no pueden alimentarse de sangre de ninguna otra especie.
¿Por qué eso? Eso nunca lo entendí. Si hay un perro, por ejemplo, en la casa, pueden ir todos los piojos... arriba el perro.
Sí. Y constituyen una verdadera epidemia mundial, altamente contagiosa, y la padecen los niños entre los 4 y los 12 años. Pero
¿qué dice?
Con más predisposición las niñas.
Bueno, sí, las niñas y los niños. Y
las niñas. No, las niñas más que los niños.
¿Por qué?
El pelo largo, señor.
Bueno, sí, pero las niñas... Mire, nosotros en la Organización Mundial de la Salud...
Ah, ¿usted trabaja ahí?
Sí, señor, soy el delegado de América del Sur.
Sí, ¿qué tal?
Ah, qué bien, bueno, eso es fantástico, ¿qué tal?
Bueno, por estos días estoy tapado de trabajo.
Sí, me imagino. Uh-huh.
Y la verdad es que no nos estamos ocupando de los piojos, así que pedimos...
Mal hecho.
Y bueno, señor... ¿Qué
están haciendo todo el día? Rascándose, señor.
No, señor, estamos viendo, buscando dónde está la vacuna para la pandemia.
Okay. Mientras tanto, yo tengo que estar con piojos en mi casa.
Y bueno,
tengo que andar rascando contra las paredes todo el día. Bueno, y el señor se rasca, pero se rasca en forma así, sí, este...
Sí, no.
Figurada.
Pedimos colaboración, por colaboración por esto mismo.
¿Qué, vienen a jetear por las casas?
No, pedimos colaboración en el sentido, digamos, simbólico, en el que le podría decir.
¿Qué no vienen a pedir colaboración ustedes?
Mire, yo lo que quiero agradecer, yo recibo todos los aplausos de las 9 de la noche, que sí, imagino, ustedes nos dan a nosotros, a la OMS.
Todas las noches de 9 a 9 y 5.
Sí. Pero con los piojos, la verdad se lo voy a decir en criollo, no damos pie con bola, mire.
Ah.
No damos pie con bola. Estamos hace años con los piojos, hay una comisión de la Organización Mundial de la Salud que se formó para tratar, sí, el tema.
¿Dónde me dice, sí, que tienen los piojos? ¿En los pies?
No, señor. Es una forma de decir que no logramos acertar.
Sí, yo también escuché en los pies, ¿no?
Sí, sí. Por eso le pido colaboración. Y no inventen remedios caseros de ponerse queroseno en la cabeza y todas esas
cosas. No. Bueno, eso funcionaba en la época de nuestros padres y abuelos.
Mi abuelo andaba con un olor a querosén hasta que se quedó pelado. A la semana siguiente.
No tuvo más... son muy útiles son los esos peines que son muy finitos.
Ah, sí.
Y uno los pasa y quedan los piojos ahí. Se va pasando cada vez más el peine y al final queda sin piojos.
Sí,
no, pero bueno, no es solamente eso, porque mientras tanto...
Sin pelo.
Claro, usted no se da cuenta, pero ya le dejaron los huevos.
¿En dónde?
Si usted se mirara la cabeza...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si usted se mirara la cabeza ahora...
Sí.
Sí.
Vería los huevos.
No me diga.
Pero... Así se lo digo. Vería los huevos.
Ah.
¿Y los huevos qué son? El piojo, sí, del mañana, el piojo del futuro.
¿Cómo es? Tiene un nombre.
Liendres.
Liendres.
Claro, primero son liendres y después son piojos.
Y después vienen piojos, ¿no es cierto? Ah,
sí.
Sí. Yo, usted sabe, yo nunca vi un piojo.
¿Por qué no lo vio?
Porque no lo sé ver. Ni cuando era chico, ni cuando fui padre, ni ahora. Nunca. Me decían, mirá, ¿ves? Ahí están los piojos.
Sí,
y yo tenía que decir que sí a lo último para que me dejaran de jorobar.
Sí, y la liendre también es lo mismo que cualquier cosa.
Para mí no se ve.
La liendre menos la liendre se ve porque es blanca.
Claro. Entonces,
sí, por ejemplo, si el chico tiene caspa, es muy difícil.
Se confunde. Y después, si hay uno que tiene color así, tordillo, las personas tordillas, se ve.
Bueno, pero usted pasa el peine ultra fino por el niño tordillo.
Sí.
Y después lo golpea en la toalla blanca y ahí los ve a todos los piojos.
No le puedo creer. Lamento no poder creer. Pero sigo, informe adelante.
A ver.
El piojo busca siempre un ambiente húmedo y caluroso. Y ahí que prefieran las largas cabelleras.
Claro.
Sí.
Claro.
No hay nada más húmedo y caluroso que un niño.
¿Qué hacer ante el contagio? Dijo el indio.
Bueno.
Es fundamental actuar rápidamente y con el tratamiento adecuado, sin poner en riesgo la salud de los chicos. Por ello, antes de avanzar, debe consultar con el dermatólogo infantil. Hola, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Quisiera hablar con el dermatólogo infantil.
Soy yo.
Sí, es por el tema de los piojos.
Sí.
Realmente acá tengo dos niños piojosos.
Sí, acá los veo. ¿Qué tal, nene? ¿Cómo andás?
Bien.
Hola.
Y bueno, quiero saber qué tengo que hacer.
Bueno, al principio lo que le voy a recomendar es una limpieza total de pelo, un lavado de pelo completo, en este caso, y después revisar el pelo minuciosamente para tratar de buscar los huevos.
Ajá.
¿Cuánto cobra usted la consulta? Porque
claro,
ya,
yo pensé que usted se hacía cargo de la búsqueda de huevos.
Lo que pasa es que esta es la primera consulta. Una vez que ustedes hacen ese procedimiento, me vienen a ver para la segunda consulta.
¿Y qué?
Ya con lo... ya con la cantidad de huevos confirmados, cuántos hay, de qué manera.
No sabemos contar los huevos. No sabemos contar los huevos. Porque uno empieza a contar los huevos, por ejemplo.
Sí.
De uno, dos.
Uno, dos.
No, bueno.
Y así sucesivamente.
Después se pierde porque son iguales, no sabe si ya los
huevos. Claro, usted que lo tiene que, lo va contando y lo tiene que meter adentro de algo.
Claro.
Si lo deja en la cabeza, por ahí cuenta varias veces los mismos huevos.
Sí, lo mismo pasa con los piojos. Muchas veces los cuentan y después el piojo va caminando a otra zona de la cabeza y lo vuelven a contar.
Y se lo cuenta.
Claro, bueno. Además, ya. Discúlpeme, ¿usted es dermatólogo o es censista? ¿Para qué quiere hacer un censo de piojos?
Bueno.
Quiero saber, de acuerdo a la cantidad, la medicación que le voy a dar.
Se llama testeo. Testeo por si es en la cabeza.
No, porque es en la cabeza, no, porque es un test.
Por eso.
Es un test.
Bueno, hay que realizar el tratamiento al menos una vez por semana. Debe extenderse a todos los convivientes.
Sí, todos.
A todos los malvivientes, será. Y contactos, sean o no familiares. Ah, momento. Acá sí le tengo que hacer una consulta, doctor.
¿Sí?
Yo, por ejemplo, tengo un amante. Te lo voy a decir.
Bueno, no hay ningún problema, no. ¿Usted está casado?
Yo estoy casado, acá está mi grupo familiar, mi señora esposa, sí. Los niños, y bueno, yo sí tengo que contar a todos los convivientes,
sí.
Qué palabra, y contacto, sean o no familiares, acá evidentemente yo le tengo que hacer la confesión que le hice. Yo estoy viviendo una relación ilegal con otra persona.
Bueno, en ese caso tan...
malvado. Llámeme un argentino.
Yo no estoy acá para juzgar... No, de ninguna manera no estoy para juzgar moralmente.
Estoy desnudando mi alma, doctor.
Sí.
¿Y qué hago entonces? La traigo a mi amante. Y usted la
tiene que traer a su amante. Claro, tiene que traer a su amante para ver si también está contagiado.
¡Ay, Dios!
Bueno. Sí. Discúlpeme, yo soy la amante del señor.
Sí. Aquí le traigo mi amante, doctor, revísemela.
Y, mire, me dejó los huevos acá. ¿Los ve?
Sí.
Bueno, ahora yo qué hago con esto. Estoy como loca, que me pica desde la mañana hasta la noche.
No, y aparte con la cantidad de pelo que tiene usted, parece brasileña.
Sí, soy de Brasil. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, tiene una cantidad de pelo... No, esto es una cosa muy seria, ¿eh?
Sí,
el tratamiento acá es muy distinto.
Cuidado porque los piojos, si empiezan a indagar a ver el origen de los piojos, porque ella es casada también.
Sí.
Bueno.
Y entonces, si el marido... le descubre los piojos y después empieza a ver qué clase de piojos son, en algún momento se va a dar cuenta que son los mismos piojos que acredito yo.
Claro, porque muchas veces el piojo toma el color del cabello de pelo de donde vive. De repente, si la persona es pelirroja, el piojo es rojo.
No me diga.
No, pero además que mi marido me encontró los piojos, él mismo me dijo... andás a ver de dónde trajiste los huevos estos, porque ya no son.
Sí.
Eso fue lo primero que le dijo el marido, que es muy celoso,
Sí. Aparte me imagino como el señor, su amante, es canoso, posiblemente sean blancos, grises los ojos.
Sí.
Que son del color de cada uno. No, además, mira,
¿Cómo es eso? Cuando uno es pelirrojo, el piojo es pelirrojo...
Claro, porque ellos van comiendo del pelo del color. Entonces,
qué raro. Hablan
del color. Así que...
Pero mira, además hay un inconveniente mayor. Porque así como mi amante me transfirió los huevos y por ende los piojos.
Sí.
Yo sé que mi marido también tiene una amante.
Sí.
Y ahora le voy a tener que decir que también se tiene que resguardar, que todo.
Bueno, y tiene bueno, que venir, pero tiene que venir todo.
Acá me si parece, no, disculpame, yo ahora me estoy enterando de cosas, pero yo, cuidado, yo no me voy a agarrar los piojos del amante de tu marido.
Bueno, no, pero
claro, una cosa, claro, una cosa que se agarre sí, lo del marido.
Mis hijos, claro. Contagiándose los mismos piojos del amante de tu marido, que andás a ver quién es. Andás a ver quién es.
Bueno, no sé.
Tiene razón.
No, por favor.
No me gusta que hables
así. Pero señora, tiene razón el señor, porque si son los piojos de su marido, vaya y pase, él lo puede soportar. Porque es una relación directa, amante-marido.
Sí.
Ahora, ya la amante del marido, estamos hablando de algo que se desmadró.
Y si la amante de tu marido tiene otro amante...
No, es que la amante de mi marido es casada.
¡Oh!
¿Y qué quiere decir eso?
¿Esto
qué? El marido del amante...
¡Hemos perdido!
El marido del amante de mi marido, yo sé que tiene un amante también.
¿Cómo?
Y yo creo que trajo los piojos.
Sí, perdón, señor, los piojos, por lo que estoy viendo, son rubios. Y muy platinados.
¿Son platinados los piojos?
Sí, son rubios platinados.
Y bueno, ya, debe ser...
Disculpame lo que te voy a decir, pero a vos hay que clausurarte.
¿A quién le está hablando?
¿A quién?
¿A vos?
¿A quién le está hablando?
Porque...
¿Al amante o a mí?
No, a mi amante.
¿Por qué me decís eso, Robert?
Porque tu hospitalidad íntima es insoportable ya.
No,
me has traído a esta casa, a mi casa, aquí está, Urquiza 68.
Sí, pues no es necesario que lo diga.
Toda clase de enfermedades.
Bueno, pero no es que yo sea hospitalaria con otra persona. Es mi marido. Yo te tengo como amante a vos nada más. Y a mi marido. Ahora, mi marido tiene un amante.
El doctor no tiene por qué enterarse de nuestras intimidades.
No, tampoco
de los que por curarme una enfermedad voy a andar revelando la historia de toda mi familia.
Mira, Roberto... Bueno. ¿Sabés qué, Roberto? Sería bueno que el doctor, ya que estamos hablando así, todos con sinceridad, contara quién es su amante. Que me parece que vos la conocés, Roberto. Y que vive en tu casa. Y que vive en tu casa. Y que es la madre de tus hijos.
Ah, por un momento pensé que era mi señora.
Dígaselo, doctor.
No, perdón.
Dígaselo.
No, es que la señora Gutiérrez es una clienta de muchos años, la curé muchísimas veces de piojo, viene prácticamente 2 o 3 veces a la semana para hacer el tratamiento.
Esto está pasando de castaño oscuro ya que estamos. Acá dice... Revise diariamente el cabello y el cuero.
El cuero cabelludo.
Sí. Ah, el cuero cabelludo, sí.
En especial detrás de las orejas y en la nuca.
¿Qué es lo que más le gusta?
El cabelludo detrás de las orejas. ahí en la nuca, perdón.
Sí.
Voy a hacer una aportación casi diría científica. ¿No es donde tenemos la piojera?
Exactamente, es ahí es donde van los piojos a comer.
Claro, porque yo creía, se tenía entendido, ¿no? Yo no es mi especialidad la medicina,
no.
Pero tenía entendido que los piojos provienen de un lugar que tenemos nosotros en la nuca, bajo la piel, que a menudo se revienta por alguna fiebre, un dolor de cabeza, algo, y se produce lo que se llama el reventado de la piojera. Se le reventó la piojera.
Viven adentro del cuerpo.
Claro, salen todos los piojos afuera y ahora sí los pasás a tenerlos en la cabeza.
No, eso no es exacto, no es así. No viven dentro del cuerpo, sino por fuera. Son parásitos externos.
Yo tenía entendido eso.
No. Bueno, muy bien, vamos dejando la consulta de hoy, si les parece.
Pero si no solucionamos nada de la consulta.
Bueno, pero ya pasó más de media hora, tengo toda la gente agolpada en la sala de espera, así que si me disculpan.
No utilice peines, cepillos, u sombreros.
O sombreros.
De personas infectadas.
Sí.
Claro, porque están ahí los piojos, adentro del sombrero.
Ahí. ¿No sabe lo que es el sombrero de Moreira?
Oh,
es una palangana de piojos.
Porque ahí tiene varias cepas.
Sí, señor, eso es.
Parece la bombonera del lado de adentro.
Sí.
Mutan.
Sí.
Sí, mutan. Es cierto, por eso, usted hace un tratamiento hoy y ya mañana no le sirve. Porque el piojo se asimila al veneno, hasta le gustan, inclusive, y no se muere.
Incluso muchos, sabiendo que uno está haciendo un tratamiento, los piojos quedan en la almohada, duermen ahí y esperan para volver a subirse a la cama.
Al otro día se esperan.
Ya sé.
Esperan un día. Un día en la almohada.
Pasan la cabecita en la almohada.
Y se esperan ahí. Por eso hay que lavar bien la almohada, señora, ¿eh?
Sí.
Sí,
todo lo que está en contacto con la cabeza.
Dice, cuidado, los peines, háganlo hervir en agua caliente.
Sí, los tiene que esterilizar con agua caliente. Ahí mueren los piojos. Sí. Cuando
pero la muerte el agua horrible. Ahí. ¿A usted le gustaría que lo hicieran hervir?
Bueno, no es que lo hagan hervir, no. Señor. Igual no se trata de que le gustaría o no le gustaría. Se trata de que acá... hay una especie que se llama piojo, que son parásitos nuestros, y no hay lugar para los dos. Acá
sí,
tiene que ganar
uno. Comprender que son ellos o nosotros, señor.
Exactamente, sí. Usted lo dijo.
Bueno, los fríos bajo cero son letales para piojos y liendres. Quiere decir que si usted mete el balero en el congelador,
se muere.
Adiós, piojos.
Sí,
pero cuidado con interpretar mal esa información, porque hay gente que con esa información se hace como ruleros de hielo que se pone en la cabeza, se llena de hielo la cabellera, y una vez que se lo saca, ¿qué ocurre?
Se muere todo.
No, se le calienta la cabeza, porque... Vio que la vasoconstricción después genera que la sangre...
eso no lo sabía, yo no.
Yo justo había preparado, acá que tengo una boina radical, le iba a poner adentro cubitos y me la iba a poner en la cabeza.
Claro, para salir a cacerolear.
No, señor, para matar a los piojos. Claro.
Bueno, dice, la ropa personal y de cana...
Sí.
¿Cómo de cana?
Sí.
A la ropa de policía. Usted trabaja de policía, póngale la gorra, especial la gorra de la cana. Por favor, es un nido.
Sí.
No,
de cana de otra.
De cama, dice, no de cana. Debe ser lavada también con agua caliente o dejada en una bolsa cerrada.
Vio que le dije que en la cama...
entra una bolsa y no lo deja salir a los piojos. Herméticamente durante 2 días tiene que dejarla.
Claro,
porque el piojo vive 48 horas, la vida del piojo es breve.
Y así todo, coma, digamos, comiendo o sin comer.
Sí. ¿Cómo sin comer?
No, es que coma o no coma, a las 48 horas el piojo muere de viejo.
Y entonces hay que esperar 48 horas y listo.
Sí, pero... Pero 48 horas muere el piojo individuo, pero todos los huevos que puso...
Claro, ¿y? ¿Y no puede poner huevos mientras está encerrado en la sábana?
Sí, puede poner. No, mire, el piojo no hace otra cosa que ponerle huevos.
No. Sí, es prácticamente lo único que sabe hacer. Después no sabe hacer prácticamente
nada. No sirve para nada, señor.
Y bueno, un piojo lo pone a cualquier tal, no sabe hacer nada.
Cuando vaya a la pileta de natación, use gorras de baño como rolón.
Sí, sí.
No, como Rolón y como...
toda bueno. Pileta que va, se pone una gorra de baño.
Me parece muy
eso,
bien.
Eso es para no contagiarle...
Aprende el señor, mirá.
Sí. Eso es para no contagiarle a los demás.
Sí.
Los piojos que uno tiene. O para no recibir piojos por el
Las
agua.
Dos cosas.
Las dos cosas. Mire, ahora en el natatorio... En el natatorio estamos pidiendo el uso obligatorio de gorra de baño y barbijo.
Sí, al mismo tiempo.
Cual, bueno, y antiparras, o sea, todo tapado.
Podríamos decirlo, ¿no? El natatorio prácticamente es un caldo.
Sí.
Un caldo de cultivo. Suena un poco asquerosa, ¿no? Comparar la pileta con un caldo.
Sí. Bueno, pero es así.
Pero es así.
Es así porque el agua dulce, además...
medio aceitosa. Bueno, advertir o dar aviso a los lugares de concurrencia, clubes, escuelas, natatorios, para que todos los padres revisen a sus hijos y adopten otros. Ah, no.
No,
adopten,
señor.
Normas de control y prevención. Sí, señor. Pero ¿sabes qué? Algunos lo toman a mal, ¿eh?
Porque se ofenden.
Claro, y dice, mire que su hijo tiene... ¿Qué va a tener piojo mi hijo, ¿Qué va a tener hijo mi piojo?
No. Mire, lo que estamos haciendo es una campaña antipediculosis.
Una campaña de desprestigio contra mi persona, lo que están haciendo.
No, señor.
Le andan diciendo por ahí que mi hijo tiene piojo. Lávese, la gorra antes de...
No. Hemos detectado... Hemos detectado algunos ejemplares en la cabeza de su hijo.
¿Ejemplares de qué?
Ejemplares de esta especie que genera el pediculosis. Porque usted se ofende si le digo piojos.
Se los plantaron, señor, los piojos a mi hijo.
¿Pero quién se los
tiene piojos? Sale de acá.
Sí, sí. Yo doy fe que el hijo del señor se baña todos los días.
Ah,
¿y usted quién es?
Es uno de los pibes más limpios que va.
¿Usted quién es?
¿Yo?
Sí.
Sí.
Soy amigo del señor.
Claro. Es un vecino, como cualquier otro, que está dando, un testimonio.
Usted es
a mi hijo le plantaron los piojos. No tiene.
El clásico vecino botonazo que se hace el amigo del señor.
Bueno, sí, señor trabaja conmigo.
Hace 10 años que somos paredes por medio vivimos, señor. Puedo dar fe de lo que es esta familia, lo limpios que son.
Ahí está. Entonces, cuidado conmigo, No se recomienda el uso de pediculicidas.
¿Cómo?
De pediculicidas en menores de 2 años o mujeres embarazadas. Ah,
sí.
Y no aplicar tampoco acondicionadores de caballos, de cabello.
De cabello, sí. ¿Para qué?
Antes del pediculicida.
Claro.
Perdón, discúlpeme mi ignorancia. ¿Qué es un pediculicida?
El pediculicida parece una película de asesinos.
Sí.
Son los productos esos que venden, esas lociones. Lo que pasa es que un bebé tan chiquito, 2 años,
claro,
prácticamente...
Claro, puede pediculicida, señor.
Claro, puede
no, el veneno más fuerte. Sí, el veneno más fuerte que el niño.
Aparte es raro que un bebé tan chiquito, que son prácticamente pelados, tenga piojo.
Claro, ¿dónde se aloja el piojo?
Lo saca enseguida los piojos, le pasa una franela o algo y le saca todos los piojos.
No, una franela al niño no, tiene que ser...
¿Y cómo viene ese pediculicida?
Bueno, hay muchas presentaciones,
Sí.
Usted puede comprarlo en cápsulas.
Ah, ¿para tomar? Creí que era un spray o algo.
No, para tomar no. Son cápsulas que se disuelven en un líquido.
En líquido.
Claro. O la presentación de spray, como dice el señor.
Claro, eso se espolvorea y ya actúa.
Qué raro que un spray se espolvoree.
¿Cuáles son las mejores marcas de pediculicidas? Hay para niños que es pediculicito.
Sí.
Claro, creí que tenía otro nombre.
Sí. Y para adulto...
Ese es senior.
Claro.
Pedicus senior.
Pedicus senior o pedeciculto.
También, sí.
Bueno, hay que tener cuidado también con las dosis, cómo las aplica, ¿no? Porque una cosa es matar piojo y otra salir a matar especies porque sí.
El piojo, última pregunta, ¿se transmite de cabeza a cabeza directamente?
Sí,
pero
directamente.
¿Cómo tiene que tener usted un contacto así?
Usted está sentado en el cine.
Sí, póngale.
Y toda la hilera, toda la fila de asientos ya se contagió de los piojos.
Claro, un piojo puede entrar del tipo de la punta y va de cabeza en cabeza a los saltitos.
Sí, sí.
Hasta la otra punta.
Sí.
Incluso elige por adelante.
Elige bien por ahí el más melenudo y ahí van saltando todos los piojos.
No, además, si usted va al cine con bufanda en el invierno, se saca la bufanda y la apoya por ahí en el asiento de adelante.
Y el de adelante se apoyó, ¡chao!
Sí, ahí todo.
Ahí entran por ese estrecho.
Todo se
contagia. Ni nada de piojos, de piojerlis. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, qué opinan.
A ver, son mensajes que llegan a través de las redes sociales, por ejemplo en Facebook, en @lavenganzaradio, y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Acuérdense que solamente textos, y pongan quiénes son, porque si no vemos solo números.
Bueno, muy bien. Soy Sebastián de Mendoza, hoy 1 de mayo es mi cumpleaños y quería que me saludaran y también pedirle al trío algún tema de los Beatles. Bueno, ayer justo cantaron The Walrus.
Rafael Pérez de Rosa dice, hoy me lo leen, le pido a Dolina la hija de la japonesita. Es un foxtrot, sí. Estronati dijo que el sordo lo sabe, sí, sí lo sabe. Bueno, ¿qué más?
Me llamo Lautaro, les escribo desde Arroyo de la Cruz, cercano a Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, el partido de Exaltación de la Cruz. Y solamente nos dice eso, ¿desde dónde escribe? Bueno, seguirá el mensaje en otro momento, Lautaro.
Aquí, bueno, Claudio Germán Piana Ortiz, saludo desde Montevideo, los escucho hace mucho y bla, bla, bla. Espero una charla sobre Piria. Piria, fundador de Piriápolis, con su ferrocarril, sus edificios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más?
Patricio Ballesteros nos saluda desde Tenerife y dice que los otros días oí hablar de Eugène François Vidocq.
Sí.
Y de inmediato me vino a la mente que sería un excelente tema a tratar en La Venganza.
Vidocq era el cocinero. Sí. Pregúntele al tipo ese.
Bueno, no me puede contestar.
A mí me parece que Vidocq era un cocinero real de los tiempos de Luis XIV. De Luis XIV, que finalmente se suicidó. Se suicidó por pura dignidad profesional. No pudo atender a los pedidos del rey. Creo que el rey venía de visita al castillo del príncipe de Condé, y hubo un problema con los pescados, que no los pudieron conseguir a tiempo, y Vidocq se suicidó. Calcule usted.
Impresionante.
Aquí mire, Federico que escribe desde Esquel, hace una consulta a Gillespie.
Sí, a ver.
Dice, hace más de 15 años había una revista cuyo director era Adolfo Castelo. Debe ser la revista TXT, ¿no?
TXT, sí.
¿Cuál? TXT.
Se llamaba TXT, como la abreviatura de texto en los archivos del Word. TXT, sí.
TXT. Era una revista de Timerman también, creo que estaba ahí. Bueno, dice que en esa publicación, en algún momento salió un disco instrumental suyo, Guille.
Mío, sí, efectivamente.
Había un tema que se llamaba Mariana.
Sí, señor.
¿Y quiere que lo interprete usted en el segmento del Sordo Avance?
Ah, bueno, pues se lo voy a pasar a los chicos del trío. Sí, esa revista vino con un CD de regalo que traía unos temas míos. Así que, sí, Mariana.
Mariana.
Sí, vamos a ver si lo hacemos.
Valentina García, estimados, creo saber cuál es la famosa película en la que Robert De Niro caza a una rata. Bueno, pero vamos a ver. Gloria Rodas. Soy Gloria de La Plata y siempre lo escuchamos con mi marido Rubén Darío Segovia. Buena cuarentena, Vengadores. Bueno, nada.
Alba Chiodi, cuando se unen en talento y en constancia surgen los verdaderos artistas. Gracias por tantos años de ingenio y alegría.
Cristina Álvarez Galeano. Bueno, deje su mensaje que será leído. Silvina Davini, estimados Vengadores, les pido ideas para pasar la cuarentena. Bueno, en la sección, mire, ahí juntamos dos cosas que nos tienen podrido, ¿no? La cuarentena y las ideas para pasar la cuarentena. En todos los programas de piolones hay cosas como esa. Dale.
Hola amigo, mi nombre es Víctor, vivo en el Jahuel, estudio, es cerca de su casa, eso me parece.
Sí señor, sí, a 5 minutos de acá.
Estudio ingeniería mecánica, a pocas cuadras de la radio, los escucho todas las noches, y se les quiero compartir una cita que encontré en un libro de termodinámica. Dice,
a ver,
una ciencia es cualquier disciplina en la cual el tonto de esta generación puede ir más allá del punto alcanzado por los genios de la generación precedente. Y se le manda un abrazo, gracias.
Roxana Almará Míguez, si estás con el órgano, estoy depresiva. Tocame la fuga 22 de Johann Sebastian. Dice, bueno. Margarita, ay, ¿cómo será este apellido? Nilo. Nilo. Es difícil, ¿eh?
Sí.
Por si les interesa indagar para tema de un próximo programa, les recomiendo la obra de Monzoni y Promesse Sposi, el prometido, ¿no? Que narra la peste en Milán en 1630. Muy actual. Los escucho siempre. ¿Qué más?
Lola Tarkovsky dice, hola muchachos, ayer hablaba el negro de Emil Solá y recordé la última película de Polanski donde retrata el caso Dreyfus.
Claro.
Se llama Jacuz. Y es altamente recomendable.
El texto lo escribió Emil Solá. Jacuz.
Muy bien.
Susana Pérez Mariosa. ¿Cómo le va a Pérez Mariosa?
Sí.
Me alegra en la medianoche. Bueno. Le pido al trigo algo de Spinetta, ¿eh?
Bueno.
¿Qué más?
Estoy terminando de releer, dice esto Ramiro de General Roca, terminando de releer El Eternauta. Dice, ¿qué otra lectura apocalíptica me recomienda para estos tiempos?
No sé, pero es una historieta, ¿no? El Eternauta.
Sí, es una historieta.
Sí, es más que una historieta, ¿no? Hoy sería una novela gráfica, se le diría hoy, pero sí, en su momento...
Pero es que hoy es como les dicen a las historietas.
No, lo que pasa es que una historieta se supone que es una tira independiente que tiene un principio y un fin en cada capítulo.
En cada estrella. Sí, claro, esto es un libro gigante.
Esto sí, es más grande. Igual otra lectura
de Fernando López.
Lea la Biblia, que tiene el Apocalipsis, el original.
Ahí directamente, léase eso.
Claro, el original es eso.
Acá, buenas noches, soy Ariel de Vicente López. Estuve leyendo una nota que publicó un portal de Montevideo, que se llama La Estética de lo Vital, la filosofía de Alejandro Dolina. Se trata de un análisis... Ah, mira, realizado por Bernardo Borkenstein. Bueno. Los conozco desde mi niñez, dice Juan de Morón. Los saludo, bla, bla, bla. ¿No hay más?
Sí, tengo a Cecilia Chiama, que dice, feliz día del trabajo, disfrutamos y nos reímos con el programa todas las tardes mientras merendamos juntos en esta cuarentena, ¿eh? Cecilia, Daniel y Tomás de Leiva, bueno. Chacarita.
Nazareno de Tandil, agradece y desafía a Trío Sin Nombre a que haga una canción del príncipe Gustavo Pena. Propongo Detrás de Ti, dice Nazareno.
Sí, el príncipe es un músico uruguayo.
Bueno, yo no tengo más.
Bueno, Fito Rojo dice, feliz día, Dolina, Barton Gillespie, Dorio, Coco, Rolón. Bueno.
Estronati, ¿qué le pasa con Estronati? Sí.
Cristian Hertel, no es poco acompañar y mucho menos hacer pensar y reír. Gracias por estar siempre, por la constancia y la pasión. Nelly Montero, feliz día, trabajadores desde Montevideo. El Chamo de Mitre, yo me acuerdo bien de Hacha Brava. No esa que salía en la Sex Humor. No, no es esa. No.
Había otro personaje.
Bueno, sí, sí. No tengo más.
Bueno, señores, hagamos una pausa por lo que más quieran.
7:50. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50. AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En esta modalidad de transmisión remota estamos cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena como todo el mundo, y saben que nos pueden contactar por redes sociales a través de @lavenganzaradio.
Vamos a hablar hoy de la batalla de Valmy, también conocida como el cañoneo de Valmy. Sucedió en 1792 durante las guerras revolucionarias francesas. Esto fue alrededor de este poblado de Valmy, al norte de Francia. Eran tiempos en los que Francia repelía los ataques de las monarquías que no querían que se expandiera la revolución. El 20 de septiembre de 1792, las tropas prusianas, monárquicas, dirigidas por el rey Federico Guillermo II de Prusia y el duque de Brunswick debían enfrentarse con las tropas francesas en la llanura de Valmy. El rey de Prusia tenía a su disposición 160.000 hombres. Los generales franceses, Dumouriez y Kellermann, tan solo disponían de 95.000. Los prusianos estaban bien entrenados y los franceses eran una reunión de voluntarios mal equipados que avanzaban con bastante desorden. Según los cronistas, los prusianos, si ponían un poco de ganas, podían llegar tranquilamente hasta París. Y la batalla empezó. Atacaron primero los prusianos. Los franceses se resignaron a resistir hasta donde pudieran. De repente, los prusianos se pararon en seco poco antes de abordar las líneas francesas y se replegaron. La batalla de Valmy, que costó unos 400 hombres al ejército francés y 84 al prusiano, se dio por terminada. El general Kellermann quedó estupefacto. Nadie entendió por qué los prusianos no avanzaron en aquella batalla que era definitiva para terminar con la revolución. Años más tarde, Napoleón mismo declaró que aquella retirada fue un problema sin solución, mejor dicho, sin explicación para los que estudiaban estas cuestiones de la guerra. Algunos historiadores cuentan lo siguiente. Unos días antes de la contienda, los prusianos dieron en Verdún una noche de gala presidida por Federico Guillermo II, el rey de Prusia. Allí se encontraban los oficiales del duque de Brunswick y los emigrados franceses que esperaban ver la derrota de la República, ¿se entiende? Los prusianos eran monárquicos, querían derrumbar la Revolución Francesa. Y los emigrados franceses eran los que se habían rajado, perseguidos por la Revolución Francesa, y que ahora estaban del lado enemigo. Allí se encontraban los oficiales del duque de Brunswick, con estos emigrados que acabo de decir, y todos ahí, en una atmósfera exultante, los invitados hablaban de la liberación de la familia real, que estaba prisionera en el temple. De repente, un hombre vestido de negro se acercó respetuosamente al rey de Prusia y le susurró algo al oído. El rey palideció y siguió aquel hombre misterioso hasta una habitación oscura, revestida con paños negros e iluminada con antorchas fijadas sobre trípodes funerarios. El hombre de negro le dijo al rey, a Federico de Prusia, le dijo al rey que esperara allí un ratito y que no se moviera. Y en aquella sala, Federico Guillermo temió un atentado, pero no sucedió eso. Una voz de ultratumba pidió atención. Atención, atención. Unas cortinas se apartaron y a la luz vacilante de las antorchas, el rey vio aparecer al espectro de su finado tío, Federico el Grande, rey de Prusia. Lo reconoció enseguida, lo reconoció. Estaba convencido de que era, efectivamente, el rey filósofo, aquel protector de Voltaire, que se presentaba, en este caso, con su rostro enjuto, su cara mal afeitada, y con una casaca silesiana, un sombrero bicornio y un bastón. Un detalle, Federico Guillermo, el actual rey de Prusia, creía firmemente en fantasmas y en brujerías y participaba de toda secta que apareciera por la región. El espectro habló. Vengo a reclamarte una obediencia filial. Vengo a repetirte las palabras de Carlos VI de Francia, en el bosque de Le Mans. No cabalgues más adelante. Te han traicionado. Ah, esas son las palabras que escuchó Carlos VI de Francia en el bosque de Le Mans, ¿no? Un fantasma que le avisaba de una traición. Luego de estas palabras, el espectro se puso a explicarle a su sobrino y sucesor que los monárquicos emigrados arrastraban a los ejércitos de Prusia a una peligrosa aventura. Explicó también que los franceses no podrían soportar que un pueblo extranjero interfiriera en sus asuntos. Incluso los que esperaban el retorno del antiguo régimen tampoco lo iban a permitir. Quería decir que ni siquiera los monárquicos iban a apoyar a los prusianos si se embarcaban en una guerra con Francia. Bueno, así siguió hablando este tipo, ¿no? Después el fantasma hizo un corto saludo y desapareció por donde había venido. Dice, si van a París, toda Francia se pondrá contra ustedes. Bueno, el rey prusiano, el verdadero, el de ahora, estremecido, regresó a sus aposentos al trote. Y al día siguiente las tropas prusianas, que debían ponerse en marcha camino de París, recibieron la contraorden de permanecer en el mismo sitio. Entonces, ahí se produjo el enfrentamiento de Valmy, donde el rey de Prusia interrumpió el asalto de sus tropas para sorpresa de sus oficiales. Finalmente se supo que los prusianos hicieron sus baúles y volvieron a la frontera franco-alemana. La república se había salvado gracias a un fantasma. Según los historiadores, es probable que la aventura vivida por el rey de Prusia fuese cierta, pero el fantasma que había visto era raro, por no decir falso. Y se barajó la hipótesis de que Federico Guillermo II había sido víctima de una maquinación que dio excelente resultado. Muchos conocían los gustos que tenía el rey por el ocultismo y se los había crédulo. Nada era más fácil que engañarlo en esa circunstancia. Ni siquiera dudó ante ese decorado teatral, aquellas cortinas negras y las antorchas. También hay que tener en cuenta que Prusia atravesaba una extraordinaria crisis mística. Las sociedades secretas abundaban por todas partes. La mayoría de los aristócratas pertenecían a alguna secta de iluminados. Federico Guillermo II no era una excepción. Era un soñador, miembro de los Rosacruces. Creía en los fantasmas y no proyectaba nada sin haber hecho antes una consulta a los augurios. Era, desde luego, la víctima ideal para una superchería. Atención, parece que hubo un tipo que interpretó el papel de espectro en favor de Francia. Y eso se supo gracias al dramaturgo Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ni más ni menos que el autor del texto del Barbero de Sevilla y de las Bodas de Fígaro. Un buen día, a mediados de septiembre de 1792, el caballero de Beaumarchais fue a visitar a un amigo, el actor Fleury, que había interpretado las Bodas de Fígaro. Pero Fleury no estaba en su casa. Una criada explicó que se había ido al campo. Beaumarchais preguntó cuándo regresaría. Se le explicó que estaría ausente por varios días porque había marchado a Verdún para hacer una actuación patriótica. Sorprendido, Beaumarchais regresó a su casa. Algunos días más tarde, Beaumarchais se encontró con su amigo y aprovechó para preguntarle por su extraña ausencia. ¿Qué hacías en Verdún?, le dijo Beaumarchais. Para su mayor sorpresa, incómodo, el Fleury afirmó descaradamente que no había abandonado París. Dice, ¿qué Verdún? Yo no estuve en ningún lado. Beaumarchais le dijo que eso no era posible, ya que él lo había ido a buscar a su puerta y que una de sus ayudantes le había dicho que no estaba. «Es un error», interrumpió Fleury, cambiando inmediatamente de tema. Sin embargo, Beaumarchais insistió y 10, 20, 100 veces intentando sonsacarle algo, pero Fleury eludía las preguntas sonriendo. No soltó palabra sobre el tema de su inexplicable ausencia de la capital. Solo podemos saber lo siguiente. Antes de que estallara la Revolución Francesa, Fleury se había hecho famoso interpretando el papel de Federico el Grande de Prusia en el teatro francés. ¡Ah, ah, ah, ah! Y no contento con maquillarse y adoptar el aspecto físico del monarca, de copiar su andar y de imitar su voz, había conseguido hacerse con alguno de sus viejos trajes. Todo París había hablado en su momento y alabado ese trabajo. Dicen que un miembro de la convención, sabedor de la credulidad del sobrino Federico Guillermo, y recordando la interpretación que Fleury había hecho de su tío, lo tentó para que se colara en aquel brindis. El hombre que armó el asunto era otro conspirador famoso, Fabré de Glantine, el creador del calendario republicano, aquel del Termidor, el Mesidor, qué sé yo, que que también era un hombre de teatro, constructor de fantasías, ya hemos hablado muchas veces aquí de él. Beaumarchais murió en 1799, pero mucho antes de eso tuvo largas conversaciones con el abad Sabatier, al que le contó la extraña anécdota del viaje de Fleury a Verdún, y Sabatier se encargó de investigar el asunto y de dejar constancia de ello, y de esa constancia nos hemos valido para contar esta pequeña historia. Les propongo una vuelta alrededor de este asunto.
A ver.
Abel Fleury, le decían acá, luego, fue un gran guitarrista argentino, muy, muy popular, hoy no se le recuerda tanto. Tenía el mismo apellido entonces que aquel actor que se especializaba en tomar la personalidad de Federico el Grande. Así que vamos a escuchar a nuestro Abel Fleury a tocar en guitarra una versión de Clavel del Aire, el viejo y querido tango de Juan de Dios Filiberto. Así que, si no fuera por el hecho de que se trataba de dos personas distintas, hubiéramos tenido nada menos que al impostor, al fantasma de aquella noche, sí, tocando el tango Clavel del Aire. Un pequeño error de compaginación nos impide tamaña precisión histórica. Pero sí vamos a escuchar al fantasma de aquella noche. El fantasma de aquella noche, Fleury, va a tocar Clavel del Aire. Adelante. Thank you.
Era Abel Florí. En La Venganza Será Terrible, Clavel del Aire.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta modalidad de transmisión remota, porque estamos cada uno en su casa, cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero vivir en un barco. Atención, atención, si estás pensando, oyente, o mejor, oyente, sí, en comprar un barco para vivir, aquí tenemos consejos para organizar la compra y te guiamos para que tus decisiones se lleven a buen puerto.
Sí, pero, bueno, sí.
Perdón, sí, no, disculpe.
Primero que tiene que vivir en un lugar que tenga donde amarrar el barco, ¿no?
Claro, bueno, no va a vivir en Victorica, provincia de La Pampa.
Claro. Estaba pensando, por ejemplo, el Tigre es un excelente lugar para tener
muy
el barco.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
El Tigre es perfecto. Aunque tengas conocimientos previos sobre náutica, debes asegurarte de haber elegido el mejor tipo de barco.
¿El mejor tipo?
¿Tipo de barco de qué? Para ti. Sí. Una vez adquirido, si ya sabes dónde lo vas a amarrar, el siguiente paso es amarrarlo.
No, bueno, no.
Ah, no, acá dice no. Dice, acostumbrarse a la vida a bordo, ya que se trata de un cambio importante en mucho sentido. Bueno, sí, en el sentido de que es necesario un río.
Bueno, claro, por ejemplo, pero además porque muchos tienden a idealizar el barco, ¿verdad? Porque todos sí, hemos tenido alguna vez el sueño de irnos a vivir un barco, ¿verdad?
Sí, sí, a mí me encanta la idea.
Sí, bueno, y uno idealiza el barco. ¡Ay, dice el barco!
Claro, un día estoy acá, un día estoy allá.
Sí, un amor en cada puerta. Todo eso.
Y sin embargo, después descubres que es una porquería vivir.
Es una porquería, que los amores son todos de segundo orden.
No los amores, señor. Digo porque uno se tiene que adaptar. Usted está flotando, todas las noches flotando.
Todas las noches flotando, y se nota,
Además es incómodo.
De acá no puede dormir.
Es incómodo. Uno, por ejemplo, arregla una reunión de trabajo en Capital Federal, por ejemplo.
Claro.
En la radio. Y tiene que ir con el barco, ¿hasta dónde? Hasta la costanera.
Y hasta el lugar más cerca que hay, que sería...
Puerto Madero.
Ahí en Córdoba. Ah, no, más tiene que ir. Tiene que ir hasta...
Pero le queda bien la radio, porque va a Puerto
Madero.
Le queda
bien, claro, Venezuela. Venezuela y el
sí, y baja ahí, camina 7 cuadras.
Camina, le queda más cerca que cualquier otra cosa.
Sí, lo deja mejor que el 152, casi.
Sí, sí. Te aconsejamos que pases algunos fines de semana viviendo a bordo, para incluso en el mismo barco o en un barco de características parecidas, para que te vayas acostumbrando a lo que es la vida... todo lo que sea el movimiento, pescar tu propia comida, por ejemplo, uno se levanta y se pesca un lindo sábalo.
Sí. No, señor.
Y que se hace el desayuno. ¿Qué le parece?
No, no tiene por qué pescar. Inclusive ahora hay deliveries que van a los barcos. Usted se pide una regia fugaceta rellena.
Claro. Sí. Qué más rico y que un sábalo.
Sí. Bueno, y se la llevan, se la llevan. Ahora, ¿cómo da la dirección? ¿Cómo da la dirección?
Bueno, Río de la Plata, número tanteando, qué sé yo. No sé, no.
Río de la Plata, a la altura de tal lado, del cartel
de... Río de la Plata, la calle de Venezuela.
El nombre del barco, Juanucho, Juanucho Segundo.
Juanucho Segundo, sí, sí.
Entonces, el chico...
El Sombra del... Segundo es el mío, sí, ¿qué tal?
¿Cómo es el suyo?
Sombra Segundo.
Ah, bueno.
¿Sombra
bueno.
Segundo?
Sí.
¿Y el primero cuál es?
No sé, yo te, el otro era el Segundo Sombra.
Claro.
Bien, acá dice... es recomendable, si te vas a ir a vivir acompañado...
Sí.
Ah. Que hagas un primer tanteo, sí, 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 antes de ir a al punto,
no,
un primer tanteo así para,
pero no, no de la, señor, no de la compañía,
tomando el pulso, ¿no?
No, señor, un tanteo de cómo lo van a llevar, de todo eso.
Yo cuando escucho tanteo, me parece que es tanteo. Pero
no,
bueno,
no, 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 es poner a consideración distintos temas.
Cuidado porque pasar tantas horas en tan pocos metros cuadrados como un barco no es para todos, ni para todas las familias o parejas. Así que sí, tu sueño tiene que ser compartido. En primer lugar, debes decidir si prefieres un barco a vela o a motor. ¿A usted sí, qué prefiere?
Yo a vela. Yo a vela porque no dependo del motor. No depende,
bueno,
de,
y si depende del viento, no mucho peor.
Bueno, no tengo
mucho
que usar...
Mucho peor depender de la vela.
No tengo que usar combustible, nada. Solamente con el viento, que es gratis, me muevo.
Ah,
no, señor, mire.
Sí, ojo, porque las travesías son muy caras, porque consume mucha nafta.
Bueno, pero yo, en los años que viví en barco...
Sí. ¿Qué años fueron?
Tenía... ¿Cómo?
¿En qué años vivió?
¿Qué no importa el año? ¿Qué es, historiador?
Bueno, ¿qué, ¿en qué año?
Yo me pregunto cuánto tiempo viví, sino en qué año.
Sí, sí. Y si no tenía una foto.
¿Qué de Felipe Piña usted?
Bueno, dele. ¿Qué pasó en esos años?
Yo tenía un barco grande que era a vela y a motor. Si yo quería vela, vela. Si quería motor, motor.
Motor, claro.
Y además tenía una moto de agua, que yo iba a hacer las compras en la moto.
No va a tener una moto de agua, está loco usted.
Sí, señor, me iba a hacer las compras en la moto.
Me iba a hacer moto.
Claro, esto es genial.
El río Torito al fondo.
Sí.
Y iba a comprar la verdulería, no, cualquier cosa.
¿Usted estaciona enfrente de Río de Janeiro, el barco, agarra la moto de agua, se va hasta Copacabana, se compra un daiquiri y vuelve?
Tranquilo, el barco prácticamente... Ahora, ¿de qué tamaño estamos hablando del barco? Un momento.
Sí.
Bueno, el mío era de 45 metros de eslora.
¿Qué eslora?
Era de buquebús.
Un barco de la eslora.
Un barco que se compra usted, ¿viste? Estaba pensando en un barco de 6, 7 metros.
Claro.
Un bote nada más.
Ahí tenía que ver 20 habitaciones.
Claro, ahí es otra cosa. Pero a mí me gusta la navegación tipo aventura.
Sí.
¿Cómo es eso?
Y nada, si usted tiene un barco de porquería y se sube y va para allá, vuelve.
¿Y a donde lo lleve el viento?
A donde lo lleve el viento. Y...
Sí, señor.
Ah, lo suyo es la bohemia.
Yo nunca vi la bohemia en barco.
Hemingway no tenía un barco.
Ah, pero Hemingway no tenía la bohemia.
No, pero eso es fantástica, la idea de que agarrar y levar la vela y que el viento lo lleve.
La vela.
Levar la vela, dijo.
abrir la vela y que el viento lo lleve hasta Comodoro Rivadavia, hasta donde sea.
¡Ah, qué divino! En velero a Comodoro Rivadavia, nosotros queremos ir en avión. Mirá qué sorpresa ir a hacer una función allá y caernos en bote.
Sí. Y levanta vuelo en Comodoro Rivadavia con la vela.
Llega volando. Bueno, acá dice, cuidado, cuidado. El barco casa, si usted utiliza el barco como casa definitiva,
sí.
Incluso puede no andar en barco nunca. Vio esos barcos en los barrios.
Vi en algunas películas norteamericanas. Sí. Están estacionados, no lo mueven nunca.
No lo mueven nunca y viven ahí una vida más o menos misia.
Porque
la novia y todo así.
Sí, bueno, la novia sucede. La novia toma sol en bikini arriba de la cubierta.
No, estar ahí mirando por abajo la gorra.
Sí.
Igual tengo entendido que hay ciertas personalidades del AMPA,
sí,
que viven en barcos porque la ley de mientras usted está flotando la ley es una cosa.
Pero no lo puede detener la policía, ¿eh?
En la tierra es otra cosa, ¿eh?
Ay, ¿por qué no nos vamos todos a vivir? A vivir flotando fuera de la ley.
Usted, por ejemplo, está arriba del barco, por más que esté encallado y viene un policía.
Callado.
No, señor, que esté en el puerto.
¿No ves que va la luna rodando?
Viene un policía a decirle algo, usted no le quiere responder, no le responde, porque usted está en territorio internacional.
No es internacional. Usted no me puede detener por nada. Ni me puede ni siquiera pedir documento.
Nada.
No tengo documento. Y ahora, ¿qué hacemos, vigilante?
No. Primero le digo que acá, usted está acá en el puerto de Fruto de Tigre, esto es partido de Tigre, señor. ¿Qué agua internacional?
No, ya de estar en el agua... Si viene prefectura, hablamos, pero con un policía de tierra no hablo.
Yo soy prefecto.
Ah, sí, perfecto, señor. El señor es perfecto, yo también, mire.
Perfecto, señor.
He pagado de usted mismo, que es tesoro.
Soy un miembro de la Prefectura Naval Argentina,
sí.
Y le doy la orden, por favor, de que se baje al continente.
Pero desde tierra no me lo puede decir, tiene que venir en una lancha a decírmelo. Tiene que estar en agua como yo.
Claro, con el agua hasta acá. Y escúcheme una cosa, usted si quiere cambiar de país, ¿le tiene que alcahuetear a la policía o se va a lo más tranquilo?
No, cuando llega al puerto, le piden todos los papeles a usted.
Sí, claro, tiene que presentar todo en el puerto, hay una oficina,
claro,
baja, estaciona el barco ahí, baja, muestra todos los papeles y puede seguir.
Y chao.
Ahora, si usted es un delincuente que está huyendo de la ley...
Sí,
bueno, sí, sale del puerto de Fruto de Tigre.
¿Eh?
Y encara para el lado del mar.
Sí.
Y cuando pasa la plataforma continental, ya está en aguas internacionales.
Ahí no la agarra
nadie. Nadie le puede decir nada.
Nada.
Qué cosa, ¿no? Qué
se puede ir directamente a Japón y no le tiene que dar explicaciones a nadie.
Bueno, dice también, la ropa. Para lavar el vestuario que llevaremos con nosotros, algunos puertos cuentan con servicio de lavandería. El buen marinero tiene que saber si el puerto donde llega tiene servicio de lavandería.
Pero eso es lo más fácil, la ropa.
Ya te qué sé yo, y dice, capitán, vamos a entrar a un puerto. ¿Qué puerto es? Génova. ¿Tiene servicio de lavandería? No, sigamos.
No, señor. Eso es lo más fácil, teniendo agua alrededor para todos lados.
Pero el problema es seguro que es una ciudad también.
Por eso, es más complicado.
¿Tiene servicio de lavandería? No tiene servicio de lavandería, tiene 700 lavanderías.
Claro, señor, va a la ciudad.
Ahora, si tenés un yate tan grande, ¿por qué no tenés lavarropa?
Exacto, tiene un lavarropa ahí arriba, más complicada es la comida y todas esas cosas.
Claro, si vas a hacer un viaje largo, tenés que llevar la comida contigo.
Mismo la corriente eléctrica, la electricidad, ¿cómo hace?
No sé, creo que va con batería todo eso, ¿no?
Bueno. Sí, tiene batería y usted tendrá un dínamo que funcionará con el viento, algo así. ¿Para qué tiene una vela?
Claro.
¿Usa
ahora,
el viento o no?
Escúcheme una cosa. Con respecto a lo que es la moda en el Tigre, ponele que yo tengo una lanceta sí. en el Tigre que la uso para andar, ir y venir por acá, qué sé yo.
¿Para cancherear?
Hay una ropa que es la
sí, ropa náutica.
Ropa náutica, que son, claro. ponele, una cosa blanca, una remera blanca.
Una bermuda.
Con una rabiza.
Sí.
Y una gorra.
Una gorra, pantalón blanco, bermudas blancas y mocasines.
Pero parece Capitán Piluso usted así vestido.
No, pero vos estás ahí canchero y te pagás. ¿Qué tal?
Vengo de navegar.
Bueno, pero cuidado, siga todas las indicaciones. Primero tiene que observar las boyas, ¿vio?
¿Qué boyas?
Y todas las señaléticas.
¿No?
Sí, señor, los ríos tienen una señalética precisa, no es que usted agarra para cualquier lado donde quiera ir.
¿Y las boyas hacen señales?
Y las boyas le marcan el camino. Usted ve una boya flotando, ¿y qué hace?
Sí. Y nada, la agarro.
No, ¿cómo la va a agarrar? La tiene que interpretar.
Sí.
Hay boyas y boyas, ¿no?
Por eso también los yates están equipados con un equipo de radioaficionado.
Sí, Z, bueno. PQ, todo eso, ¿no? Cambio.
Para comunicarse con la...
Atención, llamando LU2ZPQ. Sí. Llamando.
Sí, atención acá, torre de control, ¿qué sucede?
Bueno, ¿qué tal? Cambio.
Todo muy bien por aquí, el clima espectacular para seguir navegando.
Cambio, tiene que decir.
Cambio.
Aquí, JPC reportándose, entrando en conocimiento de que también en náutica existe una torre de control. Cambio, creí que era solo la aviación. Cambio.
Torre de control de Puerto de Tigre, cambio.
Sí, ZPQ, cambio. Aquí,
¿qué dice? Diga algo, solamente cambio, dice.
Bueno, estoy ante una emergencia, un FS1.
Diga el cambio.
Todos los inconvenientes tienen una letra, un código. Cada problema que usted tiene...
Yo tengo un problema peor, FC2 es el mío, cambio.
Ah, bueno. FC2, ¿cuándo es?
Les pido por favor desde Torre de Control, fíjense, manual de instrucciones, página 45, cambio.
Muchas gracias, cambio. Bueno, aquí efectivamente, el problema que tenemos es que está haciendo agua este auto, este barco.
Se
está hundiendo.
Se está hundiendo, bueno. Igual tienen varias horas todavía para desalojarlo. Les recomiendo acercarse hacia la orilla más cercana. Cambio.
Comprendido, cambio. Cambio. ¿Cuál sería la más cercana? Cambio.
Vaya a la borda, mire para los costados, donde vea tierra, para ese lado. Cambio.
Menos mal.
Estoy haciendo en este momento, cambio, pero no me decido. Porque estoy en lo que podríamos llamar el medio del río. Entonces está a la misma distancia una orilla que la otra, cambio.
Desde la borda ve un cartel que dice Durazno.
Durazno a 40 asientos, sí. Efectivamente.
Diríjase para ahí porque ese es el muelle de una gente amiga.
¿Es Durazno?
De una gente amiga. Pero usted es torre de control. Recomienda amigos. Es una vergüenza, señor. Usted es una institución, se supone.
¿Es la ciudad de Durazno o venden Durazno? Cambio.
Es un cartel de una publicidad de Durazno en Amíbar. Vaya para ahí, le van a dar hospedaje y comida. Cambio.
Gracias, cambio.
La calle Durazno.
Buena, 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 buena. Aquí yo en persona.
Hola.
Sí, vengo de parte de la tarde de la torre de control. ¿Me podrían dar hospedaje y comida? Que se me está hundiendo el barco. Cambio.
No, ¿cómo le va? Mire, tenemos solamente duraznos en almíbar.
Pero bueno, yo acá necesito ayuda.
¿Y qué lo voy a poder ayudar? Además, la gente de Torre de Control me manda todos los giles que salen a navegar, me lo manda a mí. ¿Qué quiere que haga yo acá?
Comprendido, cambio.
Atención, Torre de Control, los estamos desviando ahí porque es la única casa que hay habitada en la zona. Cambio.
Sí.
¿Qué quiere, cambio?
No estaba escuchando la radio, no sé cómo es que lo escucho al gilete de la torre.
Por el parlante de los muelles sale la Torre de Control, cambio.
Sí, me tienen harto con esos parlantes, no podemos dormir.
Sí, siga mensaje, cambio.
Así que, por favor, pedimos con toda hospitalidad atender a los náufragos hasta el día lunes o martes, cambio.
No puedo tener aquí a los náufragos, señor. Tengo 18 náufragos ya acumulados que se me comieron
todos. Pero, señor, el barco todavía no se hundió.
Sí, se está hundiendo. Nosotros somos fabricantes de durazno en almíbar.
Bueno, como quiera, está visto que no es aconsejable vivir en un barco.
No, es complicadísimo, sí, la verdad es que
muy complicado. Y está también la vida en el mar, ¿no? Es una vida violenta.
Sí, sobre las tormentas, el clima.
Tormentas, marineros borrachos, en las tabernas. Ah, se arman unas peleas.
Sí.
Después peleas, botines.
Los motines.
Los botines, ¿cómo los motines?
No.
Botín a bordo.
Sí, el motín de a bordo. Igualmente le digo que el mar lo
va a curtir. La tormenta, los sifones, señor.
Sí.
Los tifones.
Los tifones.
Mire, le va curtiendo el...
A mí no nació...
El mar.
Todavía...
No, señor. El mar le va curtiendo el temperamento. Usted al hombre de mar
ya lo
ve venir y dice, este hombre lo hizo el océano.
Sí, porque por ahí tiene que pasar 7 meses callado sin hablar con nadie. Entonces, el carácter introvertido, ¿no?
Trae en una, ¿cómo se llama? En una balsa, así nomás. Sí. Un naufragio ponerle la garra.
Sí.
Una balsa, 2 metros, está 7 meses sentado ahí como un gil. Y el carácter te lo curte, ¿sabe cómo?
Y sí, claro, señor. Lleva una vida introspectiva.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más?
No sé si el informe lo estaba teniendo, lo estaba dando usted, lo estaba llevando usted.
Me cayó el agua el informe.
Claro. ¿Justo se le cae el agua?
Sí, señor.
Cuando estábamos por decidirnos a comprar un barco, bueno.
Son muy caros los barcos, no conviene. Y perderse en el océano, no sabés por ahí dónde está.
Sí, bueno. Sí, es desesperante cuando uno sale y no ve tierra para ningún lado, está en el medio de la nada, en alta mar.
Ahí está. Bueno, me voy a bajar.
Bueno,
estamos muy asustados con el programa. Y no es un informe muy atractivo.
Bueno, mire, está la gente del trío sin nombre que vinieron en su velero privado.
Claro.
Ah, sí.
Y creo que podemos invitarlos a pasar después de la pausa.
Bueno. ¿Y van a hacer esa operación que hacen siempre, no?
Sí, van a estrenar hoy otros 2 temas... que ha pedido el público y que ellos cantaron individualmente y luego los ensamblaron.
Bueno, muchas gracias. En este momento estoy oyendo las bocinas de otros barcos que vienen detrás.
Bueno, dale. Tras la pausa entonces convocamos al trío.
Dale.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas,
no tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio, y lo propio hace la gente del trío sin nombre que entra ahora mismo en la transmisión de este programa.
¿Cómo le va, Patricio?
Estamos patotas. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina, que reciben todos los pedidos de ustedes en las redes sociales, en arroba la venganza radio, o en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
También.
¿Y qué hacen ustedes con los pedidos?
Bueno, no le puedo decir, pero además...
No, bueno, los graban.
Los clasificamos.
Los grabamos. Bueno,
claro, no, los ordenamos, los anotamos.
Los mezclamos.
Tenemos un Excel, y después... Claro, no, bueno, nosotros
le
estamos
pedimos, en otro nivel de organización. Ponemos el dedo ahí y ya está, y vemos qué canción hacemos.
Sí.
Bueno,
y hoy y... el dedo tocó aquí.
¿Y qué?
No, pero...
¿Así?
Sí, aquí. Aquí, sí. Piden sí por WhatsApp, Sofía.
Sofía. Para también, entonces, momento, es para sí. Sofía, pero también... Para Diego Valcarce, nuestro amigo del fútbol, siempre estamos, pero que está ahora en España y que quedó fuera de área ya. ¿Cómo para también sí, para el amigo?
Diego ya
pedía. Sí,
ya.
Sí,
bueno,
sí,
acá,
sí.
Acá si va a pedir, todos van a pedir el tema, yo se lo dedico y también a mi amiga Carla Chusnowski, que hoy cumple años.
No, no, tiene que ser de trío sin nombre para dedicarlo.
No puede ser, todo sí, sí. Con sus amiguetes,
ya está.
Dientes, señor, ¿qué se piensa que es esto? Bueno, a ver, tóquenlo.
To me from shadows of the bed, that I
Qué buena,
muy buena versión.
El trío sin nombre, que recordamos que cada uno toca sus partes.
Sí,
sí,
y después hacemos canciones.
Claro.
A ver, a una señal, cada uno toca sus partes.
Sí, claro.
Sí. Se hace muy larga la cuarentena.
Sí, sí, sí.
Sí. Si no es con recursos de estos.
Bueno, y tiene lugar para un tema más el trío, porque
a
ya
ver,
tengo que tengo que entregar, ¿eh?
Bueno.
¿Qué tema, Ale?
Enjoy the Silence, de Depeche Mode.
Depeche Mode.
Bueno.
Un tema medio tecno, dijeron.
Sí,
pero lo hicimos versión completamente no tecno.
Sí, claro. En Tecnópolis.
Sí, en Tecnópolis.
Ahora, vamos a ver también para que se entienda. Por ejemplo, este tema de Depeche Mode. ¿Qué hizo cada uno? Usted, Ale Dolina, ¿qué tocó?
Yo toqué el bajo.
Sí.
En este, porque no metimos percusión en este. Así que solo el bajo y canté.
¿Y voces?
Bueno.
Manuel Moreira,
guitarra y voces.
Gaco Dolina.
Voces y apoyo anímico.
Voz y apoyo anímico. Todo eso editado es lo que van a escuchar ahora.
Pero ¿quién lo pidió?
Manuel, usted tiene ahí quién lo pidió.
¿Quién lo pidió? No sabemos.
Sí, Juan Carlos de Berazategui. Por WhatsApp.
Muy bien. Gracias a la gente del trío Sin Nombre, que los despido ahora hasta la semana que viene seguramente. Y si le parece, vamos a convocar al maestro, el sordo Gansé, que lo tenemos ahí esperando, para evocar sus grandes éxitos. Los grandes éxitos del sordo Gansé, ¿le parece?
AM750, una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 78%, temperatura 14 grados. Los hijos de padres separados podrán cambiar de casa una vez por semana. El decreto fue firmado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, luego de que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Mujeres avalaran la decisión. Los adultos a cargo de los traslados de niños y niñas deberán portar la correspondiente declaración jurada. En el caso de las familias monoparentales, podrán ir a la casa de otro referente afectivo, según establece la norma. Falleció por coronavirus otro de los residentes del geriátrico clausurado en Belgrano. Se trata de un hombre de 88 años que se convirtió en la sexta víctima fatal del establecimiento ubicado en Avenida Los Incas. Además, quedan otros 21 adultos mayores internados por COVID-19 y 10 empleados administrativos.
De afuera.
La OMS advierte que recién está finalizando la primera ola de coronavirus. El director del organismo para Europa remarcó que una vacuna sería lo único que podría reducir el impacto de la enfermedad. En este sentido, alertó que si la primera ola de infecciones está pasando, los países tienen que aprovechar el tiempo y prepararse para una segunda o una tercera. Está despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 78%, temperatura 14 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
AM750. Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí, solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Quédate en casa, te lo pide molto.
Pesa de noche, pesa de día, es el mismo pañal.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales Estrella de noche y de día.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Estaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alex Valera.
Maestro, aquí le piden para Ana la vieja serenata.
La vieja serenata la había pedido antes alguien, no sé quién. Vamos a ver, este sí lo conocemos todos.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada
de viejas tradiciones y al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por Sante o Barranca Puente Alcina y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por toda la parroquia florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador y parece que hablara jazmines y balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose la ventana, muchas gracias, se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy bien.
Y ya se siente el clamor de la trompeta de Gillespie.
Epa.
Insensatez habían pedido hace un día que no la habían
por favor.
Insensatez.
Perfecto.
Aprovechando justamente la visita de Paul McCartney, me parece muy bueno tocar un tema de Stevie Wonder. Pues son amigos ellos.
Sí. Puedo... Lo va a tomar a bien.
Bueno, ¿estamos?
Vamos.
¡Un, dos, tres, sí!
Mi familia le piden también aquí.
Sí, vámonos por mi familia.
Bueno,
estoy de acuerdo. Mi familia y señores, somos músicos de honores. Tenemos
una
orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende,
¡depende!
El instrumento
que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, toco el trombón,
Oye, que no recuerdo lo que tocaba en mi abuela.
¿Cómo viene?
Dímelo con disimulo para que los niños...
Los niños están presentes.
Los niños no entienden. Yo...
Esta es la parte de las vocales que los niños deben estudiar en las casas.
Toca siempre la corneta y mi abuelo con el dedo.
La de los dedos, hombre.
trompeta, curro, curro, curreta. Toco el clarinete, curro, curro, currete. Toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro,
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.